Curioso la clase de miradas que provoca una mujer bonita. Cualquier otra criatura hermosa y fecunda, como una oveja o algo así, despierta miradas de admiración. Pero aquí no percibo eso. Solo percibo, bueno, lujuria, claro, pero también sorpresa, irritación, desaprobación. ¿Y por qué ha mirado Tamara a Nick de ese modo cuando éste se alejaba? Por supuesto, me enamoro de Tamara, igual que todos los presentes. Exceptuando a Nicolás, que no vuelve. Veo a la gente sucumbir ante ella a medida que se mueve entre los presentes. Es como si nos atacara uno a uno, eligiéndonos por turno para inundarnos con la fuerza de su encanto, su sonrisa, su calidez, su interés, que parecen auténticos y nada forzados. Es la princesa encantadora, y la gente le devuelve la sonrisa, abriéndose a ella como no lo habían hecho ante nadie tras pasar una semana en Stonefield. Hasta la estirada Miranda. Y Beth, no sabía que Beth hubiera trabajado para la BBC. Para cuando me toca a mí, Tamara y yo estamos casi solos. Hace mucho que Beth se fue a la cocina y los olores de la cena han atraído a los demás a la casa principal. ¿Es el vino lo que me hace hablar de mi exmujer, mi exnovia, la temporada que pasé en París, los problemas con mi novela? Tamara se muestra intrigada. Y es tan intrigante que tengo que preguntarle cosas sobre su novio, sus objetivos en la vida, todo eso. Tamara ha declinado la invitación a cenar de vez. Volverá a casa campo a través, tal y como llegó, con los pies desnudos, por el amor de Dios. El camino hasta la puerta del jardín está cubierto de grava. En este momento llevaría a Tamara Drew en volandas por los ardientes carbones del infierno. ¿Qué decir de un camino de jardín? Si tuviera capa, la pondría a sus pies, de lo cortés y galante que me siento. Por unos maravillosos nanosegundos, mis manos la cogen. La he cagado a lo grande. La princesa encantadora me mira como al gordo borracho y sobón que cree que soy. Y entonces se aleja contoneándose por el campo. Dios, si se va provocando.
Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Cuerdos Desatados para el Estado Mental Radio. Un magazine lleno de malformaciones, una revista de actualidad que hace de nuestros hándicaps el argumento al que agarrarnos, de la necesidad, virtud y más allá. No sabemos fruncir los párpados como Ana Pastor. Radiamos desde una catacumba que en nada se parece a la nave del misterio de Iker Jiménez. Pero estamos de acuerdo con Paulo Coelho cuando dice que cuando atrasamos la cosecha, los frutos se pudren, pero cuando atrasamos los problemas no paran de crecer. Y también de que acumular amor significa suerte, acumular odio significa calamidad. Todo desde la defectuosa premisa de que nuestro ego extiende cheques que nuestro bolsillo no puede pagar. La realidad nos disgusta y estamos aquí para ajustar cuentas con ella, porque nosotros también, como en el lejano oeste, cuando los hechos se convierten en leyenda, preferimos la leyenda. Sin solución de continuidad, siempre había querido decir esto, saludo a mi compañero de fatigas, Tony Abril, más conocido como el Príncipe de Chamberí. ¿Cómo estás, Tony?
Buenas tardes, mi querido Sebastián. Todavía estoy en éxtasis con esta introducción que me has hecho recordando películas maravillosas como El hombre que mató a Liberty Valance y Top Gun. A veces te veo cuando vengo en el parque de Berlín, en la plaza de París, así meditabundo como Robert Balser, paseando, y me pregunto si estabas elaborando introducciones tan maravillosas como esta o estás a lo mejor pensando en a quién vas a votar, si a Equo o a Ciutadans o al colectivo Si Podemos, algo de así, y de repente me sales con esta maravilla de introducción.
No, me siento a mirar a los perros y a la conducta sexual o de cortejo que adoptan, a ver si aprendo algo, a ver si me enseñan. Más prosaico, Tony.
Una plaza que está llena de perros, efectivamente, que huele bastante mal.
Sí, un olor fétido.
Vamos con cosas más agradables. Como siempre, en nuestro Mondragón de Chamberí, en nuestro manicomio particular de Radio Casani, por aquí pasan los más ilustres personajes. ¿A quién nos traes hoy, Sebastián? Sebastián.
Pues hoy nos acompaña Alberto Moreno. Hacía tiempo que teníamos ganas de tenerla aquí con nosotros, pero algunos obstáculos lo habían impedido hasta hoy. Desde luego es un placer tenerle aquí. Alberto Moreno es director de la edición digital de la revista GQ, una de las biblias de estilo y conducta masculinos. Joven por fuera y por dentro, con una barba a lo Arda Turán y la actitud en las fiestas de un Jeff Gambardella. Este Alberto Chicote del corazón y el armario de los hombres dice que iba para ciencias, pero lo dejó a la mitad porque se pasaba a las clases de anatomía 2 escribiendo cuentos malísimos a las chicas más guapas a cambio de los apuntes. Siempre por el camino más largo, pero divertido, añade. Sus referentes son introvertidos malditos como Salinger, Pete Maverick y Terrence Malick, pese a que él gusta de pavonearse por los bares de Malasaña. Tardó en abrazar la moda de los pantalones pitillo por sentir vergüenza de sus rodillas mal torneadas, pero su tribuna laboral presente le obligó a ello, cuidándose de afilar la lengua para contraatacar con insultos pedantes de esos que hacen que los repetidores te encierren en el armario de clase cuando vas a octavo de GB. No serían tan malos los relatos cuando ha obtenido por ellos, por cuentos y críticas de cine, algunos premios. De hecho, podéis encontrarlo algún sábado en la cadena SER, en el programa de cine La Script. Bienvenido, Alberto.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Abrumado me hallo.
¿Y eso?
Porque nunca había visto tantos méritos míos todos juntos, menos cuando mandaba currículums para conseguir trabajos que nunca me daban.
Bueno, igual tienes una pila de méritos y medallas, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta. Tú que ibas para médico, ¿por qué hay tantos médicos que reconvertidos o metidos a escritores?
¿Hay muchos?
Sí, tengo aquí, yo he encontrado una lista de Chekhov, Rabelais, Celine, Baroja, Axel Mundt, Gregorio Marañón y el gran Wyoming.
Heterodoxa clasificación. Pues no tengo ni idea. En mi caso particular es porque mi padre era médico y a mí me gustaba escribir chorradicas. Y cuando en la selectividad tenía que elegir una u otra, me fui a por la de la nota más alta, que no siempre es la mejor. Me di cuenta muy pronto que era una vocación frustrada.
¿Crees que hay alguna sensibilidad especial en un médico a la hora de abordar la literatura o de escribir?
Quizá porque se sienten un poco aburridos de leer tanta terminología científica, buscan la lectura como mecanismo de evasión. Y entonces el gusto por la lectura les hace intentar imitarla con mayor o menor fortuna. Pero mucho más allá no le veo la referencia o la analogía, no lo sé.
Bueno, Tony, pues ¿qué nos ha deparado nuestra fervorosa audiencia, ¿no? ¿Qué comentarios nos han dirigido en lo que llaman redes sociales hoy bajo sospecha?
Hoy bajo sospecha. Sí, parece que quieren ponerse a legislar, luego lo comentaremos para evitar los grandes exabruptos, ¿no? En Twitter. Luego veremos a ver qué pasa. Pero de momento han sido muy amables nuestros oyentes, con mayor o menor fortuna se han ido dirigiendo a nosotros más a través de Facebook que de correo electrónico y de Twitter. Y me voy a referir a unos cuantos aquí para que vean que también pensamos en ellos. Por correo electrónico, nuestro fan número uno, Bruno Galindo, nos escribe: queridos amigos, me he levantado con resaca, me he puesto el programa y todo se ha iluminado. Quiero deciros que Cuerdos Desatados sigue siendo mi programa favorito. Es maravilloso. Abrazos y hasta la demanda judicial siempre. Abrazos para ti, Bruno. Cecilia Gandarias, bella editora madrileña, por mail y todavía, palabras textuales, sobrecogida con las palabras de Aguerreitor. Se refiere al audio que pusimos en el pasado programa de nuestra querida Esperanza Aguirre, soltando una de sus grandes frases, nos sugiere rescatar el rincón de Espe que tenían los de Lo Más Plus en El Guiñón en esa época, que según dice ella, que una época en la que ella era más bondadosa. Bueno, bien, pues ahí tu sugerencia. No sabemos si darle sección propia, desde luego se lo gana pulso. Lo que sí es seguro es que no nos defraudará y nos seguirá delitando con perlas, Esperanza Aguirre, Aguirreitor. Tania de la Cuadra Salcedo, arquitecta, desde Toronto, nada menos, nos escribe: empecé a oírlo creyendo que se titulaba Cuerpos Desatados. Y se ríe, dándonos las gracias y diciendo lo divertido que es oírnos. Gracias a ti, Tania, y buen ojo. Nuestros cuerpos también se desatan a menudo también. Algún día haremos un programa con público y entonces veréis lo que es bueno.
Cuando dices que se ríe, ¿es que pone jajaja ja, ja en el mail?
Ja, 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 ja.
¿Con H o con J?
Es con J. Jajaja ja, ja, con H suelen ser los angloparlantes.
O los, ¿no?, que han estado de Erasmus.
O los que han estado de Orgasmus.
Sí. Me gusta el con J. Quiero que quede...
Pues jaja, ja, pone jajaja, ja, ja, gracias.
Chica de la mail mail de Toronto, que sepas que la J...
Pero hay un número de sílabas, ¿no? Aquí. Depende de los cuántos jajaje.
Sí, sí, sí. Sí,
en este caso son tres. Ja, ja, ja.
Eso es bueno, ¿no?
Sí,
bueno. El jaja es más una risilla.
El jaja es como con la comisura, con un poco de desprecio. Tengo que reírme aquí, pero no estoy muy segura de si se va a entender mi ironía. Y más, ya sí que es una ironía.
Esta es auténtica.
Es un estándar.
Yo creo que es bastante auténtica.
Es como
un
emoticono carita sonriente.
Sí.
Vale. No sé si te puedo interrumpir
más
cuando hablas.
Todo lo que tú quieras.
Vale, fenomenal.
La presidenta de nuestro club de fans, la simpática Inti Romero, desde Valencia y por Facebook, nos felicita por nuestro primer programa. Me gustó mucho el programa, Tony. Lo volvió a pasar estupendo. Felicidades. Gracias a ti, Inti, como siempre, por tu paciencia y por evitar que las grupes derriben la puerta del estudio de radio cuando grabamos y se nos desaten los cuerpos, más de lo debido. En este caso sí que se nos desatarían los cuerpos. Desde Dubái, hay que ver la cantidad de seguidores que tenemos en el extranjero. Otro arquitecto, Juan Roldán, nos felicita también por Facebook por un excelente programa, ya nos ponemos serios. Y luego Noesis Reverberante nos dice por Facebook: genial, y solo el comienzo, ya desparramado, lo esparzo allende los limbos virtuales. Pues esparce, esparce, cual ventilador, que nosotros te daremos con qué esparcir. Gema Albero, otra encantadora incondicional, que nos dice por Facebook: son ustedes muy grandes, grandes solo en el talle, Gema, que diría Quevedo. Y en definitiva saludamos también a tantos otros que nos escucháis y comentáis las fotos de Facebook, a saber, Eva Rivas, Fidel Moreno, Ernesto Wilson, María Mayer, Sujetus Vulgaris, Marcel Bergson, Chique Abril, Guillermo Carré, Félix Lalán o Adrián Navarro. A todos, gracias por vuestro seguimiento y los innumerables me gusta que marcáis. Y al resto os animamos a participar, opinando, sugiriendo, felicitando, y aquí tengáis el honor de que vuestro nombre sea recordado para la posteridad, tras aparecer en este manicomio radiofónico. Sebastián.
Me has recordado la necesidad de tener siempre presente al señor Lobo con lo de que es demasiado pronto para chuparnos las pollas, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero es que nos las chupan otros.
Bueno, pero estamos aquí haciéndonos fiesta. No olviden, bueno, quien quiera dirigirse a nosotros tiene las vías habituales: Facebook, Gmail, el correo Cuerdos Desatados, Twitter, la cuenta Cuerdos Desatados, o bien a nuestro apartado de correos de San Cugat del Vallés, 08666.
¿Has dicho Cuerdos Desatados?
Cuerdos Desatados, sí, porque el número de caracteres...
Por caracteres.
No cabía. Entra.
No cabía, fíjate. Es que ser tan prolijo, Twitter lo penaliza. Fíjate que ya no nos cabe ni el nombre. No te digo nada los 140 caracteres.
Pero siendo un lugar tan erudito este, que no se sepa poner bien los participios, no... No me pega con he visto este sitio, esta catacumba,
es que no
que
cabe,
me habéis traído.
No cabe, Alberto.
Vale.
No.
Pero una catacumba tan selecta como esto se merece todas las letras.
Bueno, ahora que van a legislar lo de Twitter, se puede modificar eso también.
Nosotros nos viene bien que se fijen más en Twitter que en la radio, que es un medio ya obsoleto. Twitter es la modernidad y ahí están todos los criminales a los que persiguen. Nosotros estamos a salvo, tenemos esta impunidad de las ondas.
Sí, pero a lo mejor por un link llegan a este programa,
seguro
el podcast,
sí.
Se me ocurre.
Seguro
y
que sí.
Podrían entrar de oficio directamente, como en un vórtice tuitero, llegar muy muy hasta adentro, meterse en el link y llegar hasta el podcast. Y podrían llegar no solo a penalizar el tuit, sino lo que es el propio podcast, ¿no?
Sí, sí.
Se pararan a escucharlo, quiero decir. No sé cuánto va a durar el programa, me imagino que dura bastante.
Pues sí, yo creo que para las dos horas cercanas vamos a estar ahí.
Maldita sea.
Lo que una ópera de Wagner dentro de un tiempo.
Lo que una corrida de toros, vamos, o sea que...
O como Parsifal.
Esperamos acabar en la cárcel con nuestros podcasts. No se me ocurre mejor compañía, ¿no?
Vale, fenomenal.
Pero bueno. Y pues nada, vamos a meternos ya en faena, ¿no? Escuchábamos a Dana International, el transexual israelí que ganó el certamen de Eurovisión hará unos años y que no se nos ha ocurrido mejor documento sonoro para traer a colación la noticia de la victoria de Conchita Wurst en el último festival de Eurovisión, ¿no?
Conchita, nuestra mujer barbuda, que me recuerda a la barba que tiene nuestro querido invitado hoy, vamos.
Mejor cuidada la suya.
Bueno,
se nota que se echa producto.
¿Sois fans del festival vosotros? Os veo muy heteros para...
Yo lo dejé hace tiempo.
Yo creo que no lo he visto en mi vida, excepto cuando tienes 8 años y te hace mucha gracia las puntuaciones, pero estoy casi seguro de que no he visto ninguna actuación de ninguna canción en todos los años de mi vida. Me ha fascinado mucho antes que has dicho certamen, como dándole un prestigio muy por encima del de festival.
Iba a utilizar festival a continuación y me parecía ya... Sí, claro, había que cuidar esas cosas por adelantado, ¿no?
Lo podías llamar como premios Nobel de la música, ¿no? Si ya poniéndonos por encima.
Sí, es algo así. Además tiene más trascendencia política, por lo que veo, que el premio Nobel, ¿no?
A mí me molesta mucho que te invaden Twitter. Yo los fines de semana, los sábados, también me conecto al Twitter y cuando veo un hashtag veo que están radiando algo en directo y me molesta mucho. Ya no solo los programas estos de comer. El día del Festival de Eurovisión fue como el mayor exponente tuitero. Sí. Creo que no hubo ningún país en toda Europa que lo tuiteara más. Y parece ser que la gente a la que sigo le gusta mucho esto de... A lo mejor hay gente más afín, no sé por qué.
Yo coincide, se solapa el festival con el cumpleaños de un buen amigo mío, que espero que me esté escuchando, que tenía la mala costumbre, en mi opinión, de compaginar la fiesta de su cumpleaños con el Festival de Eurovisión. Entonces teníamos que soportarlo en atención al cariño que sentimos por él. Y ver ahí toda ese festival, ese circo de criaturas que desfilan por ahí. Aunque bueno, es muy incorrecto también, parece ser, hacer chistes sobre Conchita, que escondía un burst en su interior, ¿no, Tony?
Un burst.
Un burst, una, o sea, creo que es salchicha, ¿no? En alemán, ¿no? Un bratwurst, ¿no?
Un bratwurst, es decir.
Y además esto ha desatado un conflicto incluso con Rusia, ¿no? Porque hubo oportunidad de abuchear a la delegación rusa, al representante, y se ha liado bastante parda, porque un diputado del Parlamento, Valery Ryskin, ha dicho, del Parlamento ruso, que tenemos que abandonar este concurso inmediatamente. Ya es hora de que dejemos de aguantar esta locura. La política Olga Batalina dice: el concurso de Eurovisión solo es propaganda de la cultura no tradicional, incluyendo la cultura gay. Y Vladimir Zirinovsky ha ido mucho más lejos y ha dicho: no hay límite a nuestra indignación, es el fin de Europa. Esto es ya salvaje. Ellos ya no tienen hombres o mujeres, tienen cosas.
Bueno, lo que está claro es que Eurovisión se ha ido volviendo como un escaparate friki los últimos años, ¿no? Un poco para captar la atención, no sé. Y últimamente, o sea, el año del chiqui chiqui y todo eso, yo creo que fue la culminación de... La culminación de los concursantes bizarros y frikis, y ahora yo creo que lo que predomina es la transexualidad, la transgresión sexual a todos los niveles. Y el espectáculo por el espectáculo, y prácticamente lo de la música ya ha sido completamente...
Pero es lo que quiere la gente, ¿no?
Parece, sí, sí, sí.
Parece ser...
Excepto los rusos.
Creo que en el año del chiqui chiqui, que me hace mucha gracia que se te van los pies cuando lo dices, el año del chiqui chiqui se abrió la votación para que toda la gente eligiéramos, ¿no? Y los de Radio Televisión Española se chotaron porque salió el Chorras. A mí me parece que haber mandado a una buena chica de Murcia este año nos limitaba mucho las posibilidades. Una cantante ortodoxa frente a todo esto que ha pasado. En realidad las canciones son totalmente intercambiables. Es un poco el interfaz del cantante el que premian, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que cuanto más freak, pues más...
Pero quedó entre las 10 primeras la chica esta.
Sí.
Es bonito lo de entre las 10 primeras y que siempre sea la última. Cuando... si no, se diría entre las 7 primeras, pero... Sí, y siempre es un español el que lo dice.
Ojo que el presidente de la Conferencia Episcopal Austriaca y cardenal de Viena, el señor Christoph Schönborn, ha felicitado públicamente a la diva con barbas en un periódico y pide respeto para todas las personas.
Bueno, esos son los efectos del Papa Francisco.
Yo os he traído, para que veáis que España está mucho más, vamos mucho más adelantados de lo que creemos, un cuadro, no sé si conocéis, de José Rivera, La mujer barbuda.
La barbuda de Rivera, claro.
Con Magdalena Ventura, un cuadro de 1631. Este es un caso real de una mujer en la corte de Nápoles que le empezó a crecer pelo a los 35 años y 17 años después tuvo un hijo. Y es un cuadro, además está dando el pecho, es como, no sé, como...
Magdalena.
Tiene varios de la mujer barbuda.
Sí, luego hay otro Carreño, sí. Hizo como una maja desnuda y otra vestida que puedes escalofriar. Yo no las he visto, pero bien buena ahí el apunte de Tony Abril, para ser occidental, es usted muy culto.
Muchas gracias, señor Bond.
¿A vosotros os molesta el vello femenino?
El
pelo en la mujer.
¿En la cara o en...?
En general.
Soy indiferente, yo me fijo en las mentes.
A mí me gusta lo bello en lo femenino, sí.
Lo bello. Y bueno, esto me ha recordado, también traigo otro apunte, que creo que en Portugal hay una palabra específica para definir el bigote femenino, pero no sé cuál es, no la he encontrado. ¿No sabéis que en Portugal, por un tema casi racista, las mujeres, para diferenciarse de las mujeres de las colonias, que eran colonias, pues eran Cabo Verde, Mozambique, Angola... son mujeres lampiñas, ¿no? Entonces la mujer portuguesa, para diferenciarse, dejaba crecer el pelo como un rasgo así de ostentación, de orgullo nacional, ¿no? De distinción racial. De ahí parece ser la fama esta, el tópico de,
pues,
de la mujer portuguesa.
Animamos a nuestros oyentes a que nos envíen, para quien no sepa, la palabra de cómo se denomina...
No sé si el bigote femenino. Existe, pero bueno, si alguien lo sabe.
Y bueno, y si nos lo mandan, pues les enviaremos el CD con los grandes éxitos
que nosotros hemos viajado mucho y no hay. Es falso que las mujeres portuguesas tengan bigote. Eso es una...
Se decía también de las mujeres italianas.
Sí.
Se decía también que tenían pelos en las piernas y bigote, sobre todo las sicilianas.
Pero los pelos en las piernas es casi... O sea, es
que no se depilaban.
Las alemanas tampoco se depilan.
No, las alemanas son las axilas.
No, pero yo he visto que las piernas también, ¿eh? Yo he visto en Alemania mucho... Sí, sí.
Una noche...
Mucha alegría.
Alguna noche del Oktoberfest a las 4 de la mañana te has llevado una sorpresa, ¿no?
En el Bargain, es el club ese de música industrial, ¿no? Que es tan famoso ahora.
Pero ¿alguno sabéis si el vello supralabial este portugués... ¿Es por un tema de que no se lo rasuran o...?
No, por lo que decía...
Quiero decir, yo estoy seguro que conozco mujeres caucásicas que no les crece nada de pelo en el bigote. ¿Las portuguesas lo tienen por de serie?
No, que lo dejan un poco...
No, lo dejan para como factor diferenciador con las mujeres de las colonias africanas.
Sobre todo
parece
ser en el mundo rural o en los pueblos de portugueses.
Pero no es que sean más proclives a tenerlo. Porque seguro que debe haber mujeres que no tienen absolutamente nada, que sean barbilampiñas como las de Mozambique que has hablado.
Yo supongo que sí, pero vamos, mi conocimiento de las mujeres es muy limitado.
A pesar de que seas una estrella de las ondas.
A pesar de eso. Precisamente intento, ese es el motivo del que venga a la radio, convertirme en una estrella. Pero nada, no hay suerte.
Chicas, mandad mails para José Manuel, por favor.
Pues donde, en otro sitio donde, sin embargo, pueden enseñar todo lo contrario las mujeres, que es en Irán. De Irán viene la próxima noticia que tenemos aquí en Cuerdos Desatados.
Sí,
con el Mundial a las puertas,
sí,
José Manuel.
La actualidad es muy floja y bueno, pues no ha dado mucho de sí. Sí, estamos a las puertas del Mundial. Y la única noticia que nos ha ocurrido de traer es que en Irán se ha montado una buena, porque precisamente Carlos Queiroz, del que tú eres...
Portugués.
Del que tú eres seguidor, ¿no, Alberto?
Porque es un maldito también.
Sí, como decías, mucho lirili y poco lerele, ¿no? El Madrid de Carlos Queiroz.
Ah, sí, sí, sí.
Eso te
sí,
lo he leído en Twitter.
Se deshincharon muy rápido, ¿eh? Y iba a ser el equipo más prometedor de la historia del fútbol mundial.
Sí, porque por fin el Madrid tenía un entrenador como políglota, ¿no? Como una especie de ejecutivo de...
Era un hombre guapo que vino
de
a sustituir
consejo de administración,
Bosque.
Sí.
Un estilazo.
El único defecto del Bosque fue ser feo y un poco entrado en carnes.
Exactamente,
y
sí.
Y trajeron a un hombre guapo, el segundo entrenador de Ferguson, que se afeitó para la ocasión para no parecer portugués. Y estuvo durante un tiempo pareciendo más guapo que el propio Figo. Después... Fue igual que subió bajo.
Bueno, es que Vicente del Bosque se parecía al superintendente Vicente de Mortadelo y Filemón.
Pero mírale, yo tuve una novia que me dijo, han echado a este buen hombre del Real Madrid y les deseo 100 años de dolor. Y fíjate.
Va a ser como la maldición esa del Benfica, ¿no? ¿Qué dicen?
Pues por lo visto, a un mes del comienzo del Mundial, parece que se han enrarecido las relaciones entre el seleccionador, Carlos Queiroz de Irán, y la federación en ocasión, o sea, el motivo ha sido la baja calidad del equipamiento deportivo, nada menos. Por lo visto, Queiroz criticó que la ropa suministrada por el proveedor regional de la marca, que sí, por lo visto es Ullsport, que es alemana, que no estaba adaptada para jugar en condiciones de humedad extrema. Aparte de que el tamaño de las botas, pues de talla 34, daban la talla 34 a pies que debían calzar la 44. Y solo se les daba un abrigo a los jugadores. No daban calcetines de la talla L. Y luego, dos días después de un lavado, se convertían en los calcetines de la talla L en talla S, según el delantero, la estrella, se llama Karim Ansarifar. Por lo visto, el presidente de la federación iraní, Ali Kafashan, ha negado que existieran estos defectos de la calidad del equipo. Y luego los expertos en poliéster dicen que la camiseta no se encoge y que si fuera el caso no serían 10 centímetros, como afirma Queiroz.
Expertos en poliéster.
Por lo visto.
Una profesión.
Pero yo no me creo que les den tallas 34, es ridículo, es una talla infantil casi. Parece ser que detrás está el malestar de Carlos Queiroz porque quiere renovar o el contrato de las negociaciones para su renovación no discurren bien y está como echando mierda, ¿no? O sea, igual cae otra maldición sobre la selección de Irán, que la entrenaba Javier Clemente precisamente. Y Javier Clemente fue seleccionador de Irán, sí.
Pero él también fue seleccionador de China también, ¿no?
De Javier Serbia, Clemente. Algo así. De
China no fue seleccionador. No, Camacho fue seleccionador Camacho de China, perdón.
Camacho. Sí,
ahora Clemente está en Medio Oriente. Está en Arabia Saudí, me parece.
Parece ser que en Irán querían un seleccionador que viviera.
Me puedo equivocar.
Sí, no pasa nada.
Me puedo equivocar. Podría estar diciendo cualquier otro país y no quiero ser racista.
Dada el rigor de los programas deportivos que hay en este país, como el tiki-taka y tal, o sea, nosotros hasta somos ya, en fin, el marca histórico, el de los años 40. Parece que para buscar sustituto querían a alguien que viviera allí, porque Clemente solo iba 10 días antes del partido, luego se volvía a Bilbao, supongo, a comer. Ahmadinejad, he leído que dijo que quería que fuera Maradona el seleccionador iraní.
De todas las maneras, a Clemente nunca le habría pasado esto de Queiroz, porque por su carácter extrovertido y a lo mejor incluso un poco vehemente no habría permitido estas tonterías.
Supongo que no, que Clemente tenía bastante mala leche.
Yo soy el presidente de la Federación Iraní de Fútbol y viene Clemente y me cuadro. Y viene Queiroz y digo, no sé, me abro un spritz.
Os he traído una foto también de la selección femenina de Irán de fútbol, porque juegan totalmente cubiertas, ¿no? Como con leotardos y...
Oye, Woody Allen, ¿no? El dormilón.
Con mallas, una especie de...
Ahí no sí. Se sabe si tienen vello o no tienen vello.
Sí, es lo que dice Alberto. Es el dormilón de Woody Allen, sí. Pues con botas de fútbol. Sí.
La colgaremos en Facebook.
Y parece ser que muy al hilo de Conchita Wurst han expulsado a 4 hombres de la selección femenina de Irán porque han descubierto efectivamente que eran hombres. Estaban en un proceso de reasignación de sexo. Tenían que se dice ahora.
Un bratwurst.
Que es legal en Irán, uno se puede cambiar de sexo. Y había 4 hombres que se estaban convirtiendo en mujeres que jugaban al fútbol. Entonces las han dicho que abandonen la selección y cuando completen el proceso, pues que vuelvan, que pueden volver a la selección. Sí, además todos los clubes parece ser que están obligados a partir de ahora a realizar exámenes médicos para establecer el sexo de sus deportistas antes de firmar el contrato.
Bueno, eso ocurría también con el atletismo. Hubo muchos casos en los que se descubrió al cabo de años que había corrido algún transexual en las pruebas femeninas de atletismo.
Os parecen argumentos propios de Cañete los que estáis esgrimiendo, ¿no?
Luego iremos a por
Cañete. No, bueno, yo creo que esto de los exámenes médicos para establecer el sexo habrían venido, por ejemplo, al Madrid a la hora de fichar a Iarramendi, ¿no? O cosas así, no sé. Bueno.
Pero por
Irán va más adelantado también que nosotros.
Bueno, pues si de fichaje seguimos hablando, ya que estamos con el fútbol, parece que Evo Morales va a jugar en el Sports Boys de la Liga Boliviana de Fútbol. Lo quieren fichar al presidente de Bolivia.
55 años que tiene ya.
Sería de 8 el jugador más longevo del planeta de una primera división, si lo ficharan. Él ya, por lo visto, jugó en su día en algún equipo de Bolivia.
En sus años mozos.
En sus años mozos y ahora quieren hacerse con sus servicios. No sé, ¿cómo lo veis?
A mí me parece bien, adelante. Yo creo que, como diría Pablo Coelho, los sueños, no sé, la única cosa que nos separa de ellos es, no sé, algo dirá Pablo Coelho, pero bueno, adelante, futbolista. Pues,
Atletis, a lo mejor.
Yo imagino aquí a Mariano Rajoy fichando, pues si este equipo va noveno, pues no sé cuál va noveno.
La Ponferradina, ¿no?
Primera división boliviana, ah, pues, sí. Fichando por el Español.
Sí,
el
gran cantera,
no, es la primera división.
Cantera,
¿no?,
del fútbol mundial. Uh-huh.
Él es hincha del Club Bolívar y suele jugar partidos amistosos con el equipo presidencial, pero esto es en serio. Esto
lo dan en Jumbi esto, vamos. Se puede, o en Orbit.
En Golte.
Lo tendrás, seguro.
No sé, si va, Bolivia no se ha clasificado para el Mundial, creo.
Lo tendremos en jugones.
Y mira que es difícil, porque en Bolivia, o sea, como juegan en altura, todas las selecciones palman. O sea, va a Argentina y le meten cuatro, o sea, porque están asfixiados, no sé. Bueno.
En fin.
En fin,
paradojas futbolísticas. ¿Quién diría que Bolivia no iba?
Una superpotencia.
Tienen que jugar masticando hoja de coca, porque si no, y luego les acusarán de doping.
¿Qué ha pasado en Japón, Tony?
Japón, más noticias. Vamos a ver, en Japón, un hombre secuestra un autobús para ir a visitar a sus padres. Por lo visto, un hombre de mediana edad, quien secuestró un autobús alegando que quería ir a visitar a sus padres, fue detenido en el suroeste de Japón, según informó la policía. El arresto fue posible porque el secuestrador quería ir al baño y el conductor le dejó bajarse para ir al baño, entonces al final lo redujeron, ¿no? El autobús, por lo visto, provenía del aeropuerto de Miyazaki, que está al suroeste de Japón, cuando Seiichi Sato, de 45 años, amenazó al conductor y a los pasajeros con un par de tijeras y nada.
Pero creo que fue al revés, que fue que el conductor le pidió que le dejara ir al baño.
¿Fue al revés?
Sí, le amenazó con unas tijeras en el secuestro y luego el conductor, eso es lo que tengo yo entendido. Bueno,
efectivamente. Sí.
¿Qué
sí,
te
sí.
parece, Alberto? ¿Tú has llegado a tanto por ir a visitar a tus padres? ¿Eres muy riguroso en esas visitas?
Sí, ¿cumples? Como
¿cumples?
Hijo. Soy cumplidor.
¿Eres
sí.
buen hijo?
Pero luego... Supongo que también con la misma motivación, ¿no? Que este pobre hombre, que me apetece ir a verle si no hay traba ni cortapisa que me lo pueda impedir. Si yo tengo que secuestrar a alguien por el camino, pues los padres son lo primero.
Pero ha discurrido con mucha cortesía, puesto que dejaba a los pasajeros que se fueran bajando en sus respectivas paradas y, por supuesto, dejó ir al baño, al conductor.
Lo redujeron efectivamente después de que el conductor pudiese ir al baño.
Japón
no,
siempre...
sí, todo es civilizadísimo, como en Japón.
Pero sí, seguramente yo me lo imagino haciendo reverencias, secuestrando, pero muy amable, ¿no?
Sí, muy amable y pidiendo disculpas.
Perdona, si no te importa, me gustaría ver a mis padres, creo que lo entenderás, hoy por ti y mañana por mí. En un perfecto japonés, claramente.
¡Hoy!
Pero no, esta imagen que tenemos de Takeshi Kitano, este gente que consigue cosas por la fuerza y se mete como en pasadizos y empieza a repartir estopa. Esto, Japón, yo la experiencia que he tenido en Japón, que he tenido la suerte de estar allí la gente es muy bajita y muy amable.
Muy cívica, ¿no? Con sí. el respeto al espacio físico, ¿no? A la no invasión de...
Sí.
Y luego hay niveles como de reverencia, ¿no? Según lo amables y la deferencia que quieran... que tengan para contigo,
sí.
se inclinan más o menos, ¿no? Creo que hay unos, dentro de los códigos de comportamiento y de protocolo que ellos tienen, por lo visto, bajar la cabeza, bueno, es un saludo, pero luego si la bajas un poco más es que te reconocen ya como una persona importante y ya si te inclinas ya prácticamente como 90 grados, eres para ellos como una especie como de...
Hacer el pino incluso, ¿no?
No sé si llegan a hacer el pino, pero
como
pero
muestra
creo,
ya de su... máxima sumisión,
pues
poner no la cabeza donde deberían estar los pies.
No sé si llegarán a eso, pero hay niveles de
eso lo
a
hacía
mí me inclinaban
de inclinación según
era muy, ¿sí? Era muy joven, yo era bisoño.
Lo hacía Antonio Banderas en Atame, le hacía el pino a Victoria Abril para ligársela, ¿no? El primero. Pero vamos, era para ligársela, no como muestra de sumisión. Bueno, no sé, yo es que Japón no soy muy fan de toda esa aura del zen y extremo oriental y los amarillos. A mí veo el porno que hacen y me da mucho escalofrío que esa gente, no sé, tenga ejército.
Ese porno con el sexo pixelado, ¿no?
Sí, no sé, pero bueno...
Bueno, pues vamos a un lugar que seguro que te interesa mucho más y
venga.
Y con personajes que te resultarán mucho más seductores. Querido Papa Francisco, somos un grupo de mujeres de todas las partes de Italia, y no solo, que te escribe para romper el muro de silencio e indiferencia con que nos topamos a diario. Cada una de nosotras está viviendo, ha vivido o querría vivir una relación de amor con un sacerdote del que está enamorada. Quizás se sabe poco del devastador sufrimiento al que está sujeta una mujer que vive con un cura la fuerte experiencia del enamoramiento. Queremos, con toda humildad, poner a tus pies nuestro sufrimiento para que algo cambie, no solo para nosotras, sino para el bien de la Iglesia. Bueno, pues nada, pues que parece que unas mujeres con una relación sentimental con cura escriben al Papa para ver si pone remedio y soluciona lo del celibato. Escuchábamos a Catarina Caselli con este Desiderare para poner un poco de melancolía a este drama humano tan espantoso que están viviendo las mujeres italianas. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que ¿Terminarían todos los problemas sexuales de la iglesia si los curas terminaran con el celibato? Y todos los escándalos.
No sé, yo es que este papa, pues Bergoglio, pues no sé cómo es tan enrollado y ha sido puerta en discoteca y yo qué sé, o sea, no sé, no. Yo no digo nada, Alberto, si quieres comentar algo.
Yo entiendo que esto tendrá que ver un poco con el poder del escenario, ¿no? Como pasa con las estrellas de rock, el hecho de estar en un púlpito adoctrinando a personas y captando la atención, pues puede asemejarles a verdaderas estrellas a las que admirar, pero yo cuando iba a misa de pequeño, cuando era monaguillo, no, nunca sentí ninguna pulsión como esta, ni tampoco la vi en la gente que me rodeaba. A lo mejor esto es New Age, ahora que el Papa es más campechano, permite este tipo de peticiones. No lo sé. En el anterior no me imagino que a Ratzinger le mandaran este tipo de mierdas, la verdad.
Pues te equivocas, porque una petición a Benedicto XVI, previa, por lo visto, 40 mujeres en marzo del 2010 le mandaron, de hecho, una carta a Benedicto XVI pidiéndole que reconsiderara su posición después de que el pontícipe se reafirmara en la prohibición de los sacerdotes de contraer nupcias y defendiera el celibato como un valor sagrado. O sea que
ya, pero básicamente ya, son ya sus lo intentaron. Reglas del juego, ¿no? Es decir, los curas son célibes y son libres de meterse en este tipo de abstinencias. Y si las mujeres sufren, pues a lo mejor lo que tendrían que hacer es una petición particular al párroco concreto por el que sienten la atracción y que luego él decida si le merece la pena prescindir de sus votos, ¿no? O sea, me parece como saltarse demasiados estamentos. Escribir directamente al Papa, o no sé si sería un mail o una carta por paloma, pero, no sé, el cura que te gusta, pues así le dices, pues mira, padre, me pasa esto. Y luego él ya dice, pues sigo o no. No estoy a favor de que rompan los votos y que luego sigan teniendo su legitimidad como curas y como,
pues
y como
visto,
pastores, ¿no?, de personas.
Pues por lo visto 700 curas cuelgan cada año los hábitos.
Pocos me parece.
El anuario estadístico de la Santa Sede.
Pero cada
que
uno
se sospecha
que
muchos
quiera,
de
¿no?
ellos es para casarse, se sospecha. No, bueno, no dicen para qué, pero...
Pero de alguna manera es también una cosa bonita casarse y bendecido por la Iglesia Católica. Quiero decir, y también derecho a equivocarnos en la vocación. A mí me pasó, iba a ser un médico y iba a ser un mal médico y me metí en lo otro. Pues si aquí hay un cura que de repente ha resbalado en su vocación, tanta vocación no tendría. Derecho a equivocarse. Pido para esos sacerdotes.
Deberían seguir el camino neocatucumenal de Kiko Argüello para poder casarse, ya lo tendrían todos.
Yo es que a mí me gustan los papas estos militares, los Borgia, Inocencio, que iban a hacer la guerra a Nápoles, o Julio II, que estaba ahí...
Todos tenían hijos por todos
Estaba lados, sponsorizando era mecenas de Miguel Ángel y de Rafael, y luego se liaba contra la República de Venecia, una guerra de destrucción y exterminio. A mí esto de los papas con guitarra y no sé, a mí, por favor, curas casados, esto es para paliar la falta de vocaciones y darles un caramelo, pero vamos, parece ser que dado el nivel de relaciones sexuales que parece ser que mantienen, que esto es lo que se ha sabido, estas son las que han escrito la carta, pues como que muchos votos no hacen, ¿no? Y hacen bien, vamos, no sé. Vamos,
pero,
no sé, yo en general
esto,
no sé.
¿Todo esto está consumado o están pidiéndoles permiso para salirse?
No, están. Yo creo que intentan que se legitime, o sea, el matrimonio dentro de los sacerdotes católicos de la Iglesia.
Pero esto será que no ha pasado antes, entonces no será tan de chichinabo.
Es que han visto que el nuevo Papa es como muy enrollado y tal.
Y han dicho, esta es la nuestra.
Han visto como una puerta trasera, ¿no?
Exactamente.
Para empezar a cambiar.
Pues hablando de votos, a ver...
Sí, bueno, mientras estamos grabando esto, que saldrá la semana que viene para los oyentes, suponemos, está teniendo lugar la campaña electoral, traemos una noticia de Dinamarca, donde han retirado un polémico vídeo que buscaba incentivar el voto en las elecciones europeas, que tenía un cortometraje de dibujos animados, que tenía por protagonista un héroe llamado Botoman o algo así. Un hombre hipermusculado, con mucho pelo, de una brutalidad extrema, parece como...
Sí, abofetea.
Con una estética de sadomaso gay, sí. Con un chaleco de cuero, gafas y
peludo,
perilla. ¿No? Sí, una cosa muy... En el vídeo golpea, bofetea y lanza por la ventana a los abstencionistas, ¿no? Entonces se ha considerado ofensivo y...
Está con cinco mujeres, mientras una de ellas le hace una felación.
Y se han visto la necesidad de retirarlo. también hemos, en España se ha tenido que retirar una campaña que pedía que se participara en las elecciones, puesto que nuestro país es el único en el que están prohibidas las campañas para incitar al voto. Bueno, pues Boatman.
Boatman. Cualquiera se abstiene, ¿no?, con esto. Sí, pues lo viste, el gobierno danés teme que los resultados de las europeas confirmen la tendencia de los sondeos, ¿no?, que ponen a la cabeza al Partido Popular con un 26% de los votos, que es el partido que controla la inmigración y todo eso.
Sin
sí,
no confundir con el Partido Popular Español, que es un partido de centro.
Exacto.
Allí es un partido de, no sé, ultra o como quieran llamarlo. Alberto, ¿qué te parece? Es verdad que es muy cachondo el vídeo, a mí me ha gustado, ¿no? Y dice al final del vídeo, ningún hipster resultó dañado durante la realización de este vídeo.
Pero ¿puedo ver la foto? O sea, sí, quiero decir, sí, estas denigraciones físicas.
Trataremos de colgar el vídeo en sí. Facebook. Si
sí, es verdad, debemos colgarlo en Facebook para
nuestros oyentes.
Es un personaje de estos, ¿no? Como de Mortadelo, que va a un dormitorio y encuentra gente ejerciendo el coito y deberían estar mucho mejor votando, ¿no?
No solo eso, sino que al principio Boatman está como en una cama con 5 mujeres y una le está practicando la felación. O sea que supongo que si votas en Dinamarca, pues tienes...
O sea que votar allí
te
es
ocurren
como
todas esas cosas.
Mucho mejor colacao, ¿no?, en otras latitudes.
Exacto. Que tiene decir, premio.
Super. Y cuanto más votas, lo malo es que solo le dejen... A lo mejor este hombre vota más veces. Por eso
ha votado muchísimo.
Claro, por eso tiene este contorno pectoral. Porque vota 3 y 4 veces, ¿no?, cada ocasión.
Estos son los daneses, tan civilizados.
¿Has visto que estos que están, esta foto que me habéis pasado, como de porno soft, que son muy delgados, ¿no?, los que están ahí, que no votan?
Sí.
Tiene algo que ver. Yo creo que es una metáfora, sinceramente.
Bueno, pues esta es la Europa para cuya representación se nos solicita el voto estos días. Y queremos dar un poco una resonancia europea a nuestro programa e introducir una nueva sección que arranca hoy. Nosotros no sé si recordaréis una película de Pedro Lazaga del 71, Vente a Alemania, Pepe, donde José Sacristán, que interpreta a Angelino, vuelve a su pueblo de Aragonés, que era Peralejos, a narrar toda la fortuna que ha... cómo se ha enriquecido y cómo le han ido bien las cosas allí en su destierro, digamos, en su viaje alemán. Y allí le escucha a Pepe, que lo interpreta Alfredo Landa, dispuesto a seguir los pasos de su vecino Angelino. Una vez que llega allí, Pepe, nuestro querido Alfredo Landa, una vez que se instala en Múnich, comprueba que las cosas pues no son como se las habían pintado, ¿no? Así narraba Angelino cómo era aquello de Alemania.
Aparte del vino y el chorizo, aquello es otro mundo. Si le llaman el milagro alemán, es como Lourdes, pero mecanizado.
No desbarres, Angelino.
Pero si es que se queda uno atontado. Cuando no tienen nada que inventar, tienen una máquina que se aprieta un botón y la máquina inventa lo que tenían que inventar ellos. Oye, que lo he visto yo, vamos.
No, madre, qué tío.
Si no tenéis más que leer el ABC. Vamos a ver, ¿qué vale una peseta? Una peseta. ¿Qué vale un marco? 20 pesetas. Pues esta trampa la han inventado ellos y se la ha creído todo el mundo.
Pues ahí está Angelino explicando en qué ha consistido todo este tocomocho del euro, del bono alemán. Tony.
Pues sí, así vamos a llamar a nuestra sección, entonces, para...
Pues sí, la sección consiste, tenemos un buen amigo nuestro, el que llamaremos Mafarca, que se ha ido a Alemania a trabajar. Él es químico y no le iban muy bien las cosas en España por el abandono. Él estaba en el CSIC y se ha tenido que ir a Alemania. Inaugura una serie de crónicas que nos hará llegar puntualmente para cada uno de nuestros programas contando qué le pasa ahí, ¿no? Pues adelante.
Vamos con la sección, vamos con la careta y luego que entre el audio.
Como se Condicionado por los comentarios iconoclastas de un viejo amigo, desde el instante inicial decidí adoptar una estricta disciplina de gestos, en aras de disuadir cualquier atisbo de hostilidad preventiva. No olvidemos que la imaginería sureña atribuye a esta región de la Europa hardcore las mejores virtudes del calvinismo. En la misma terminal del aeropuerto, típica estampa con septuagenarios de la mesocracia alfa nacionalsocialista. No puedo evitar imaginar a alguno de ellos bajando sigilosamente las persianas mientras las S.A. apresan a su simpática y semita vecina Margot. Sin embargo, hechos sorpresivos sacuden mi conciencia pig. Un resonante bienvenido a Alemania entonado por una señora. ¿Sería una nostálgica de la RDA? Más impactante resultaba la distendida conversación de una madre soltera con una familia pakistaní. ¿Cómo era posible? Aquella familia parecía sacada del manual de demonología del perfecto xenófobo, a saber, atuendos autóctonos, ni idea del idioma y una ruidosa prole. Albricias, no es para tanto, pensé. Aquí encontraré un lugar al sol prusiano. Primera parada, Bielefeld, municipio mediano enclavado en el bastión industrial de la RFA. La Alianza Atlántica de posguerra mostró aquí su mejor cara, temerosa de un éxodo masivo al otro lado del muro, cuando había muro. Es por ello que quedan vestigios del obrerismo idílico de los 60, inusitada limpieza urbana y buenos tranvías. Pero negras tormentas agitan los aires. Los jubilados maldicen la reunificación. Culpan de su precarización al incesante bombeo de euros al este, el pérfido este, siempre dispuesto a refundar el Pacto de Varsovia. Por las calles prolifera la clientela diana de la norma Harfiar, el gran legado, por cierto, del antiguo gobierno rojiverde. En definitiva, muchos tópicos del declive postindustrial plasmado en el mejor cine comprometido, no obstante aderezado con pequeñas pinceladas Weimar. ¿Cómo interpretar, si no, el puesto de reparación de bicicletas utilizado por los verdes como reclamo electoral? ¿Y quién se acuerda de las languidecientes minas de Dortmund? Siempre nos quedarán las apelaciones a un sano multiculturalismo por parte del ayuntamiento, en manos del SPD. La dieta constituye uno de mis caballos de batalla cotidianos. Las obligaciones laborales me impiden acudir a comercios con solera, fiando mi metabolismo a la oferta de los supermercados de la gente corriente. Precios de risa inducen una íntima satisfacción que se esfuma al examinar el etiquetado, retorno forzado al realismo de los aditivos industriales. Resultado, cenas a base de plátanos, peras y mendrugos de pan de pipas, al que uno inconscientemente adjudica certificado de salubridad. Mierda a 67 céntimos. Seguiremos informando.
Bueno, pues ahí tenemos a Mafarka que nos ha narrado su llegada al aeropuerto, su viaje a Bielefeld, en Westfalia, y sus problemas con la alimentación, que nos preocupan. No está comiendo bien, me parece a mí, Mafarka.
No, me temo que va a echar de menos la dieta mediterránea, con tanto burst y tanto bratwurst y tanto picante. A ver cómo van siendo sus próximas crónicas, si no le afectan mucho.
¿Tú a dónde emigrarías, Alberto, en caso de verte necesitado de hacerlo?
Yo a Nueva York.
A Nueva York, lo sabía.
Sí.
Qué original.
Muy duro sobrevivir en Nueva York.
Yo habría dicho San Sebastián, pero me parecía feo. No quería ninguna connotación política de ningún tipo. Es mi ciudad favorita. Pero no quería que fuera mal interpretado y si tengo que decir algo políticamente correcto, digo Nueva York.
Malas interpretaciones, la más bonita corrección política. Tony se ha traído un temazo que también ha sido muy mal interpretado, ¿no? Una especie de himno que se ha considerado muy facha y muy pijo, que bueno, en fin.
Pero que nos va muy bien para la sección que está a punto de comenzar, que es la preferida de todos nosotros. Venga, vamos con ella.
Mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan. Por mucho tiempo que pase, 1582, el sol no se ponía en nuestro imperio. Me gusta mucho esa frase, con los austrias y con los borbones perdimos nuestras posesiones. Esto tiene que cambiar. Nuestros nietos se merecen que la historia se repita varias veces. Mira cómo gana la selección. España está aplastando a Yugoslavia por 20 puntos arriba.
Imperio Contraataca de los Nikis, ese himno que todos consideraban, como decía mi colega Sebastián, un himno de extrema derecha, pero que en el fondo es una canción llena de ironía y de sarcasmo.
Una tontuna.
Pero se la apropiaron, ¿no?
Sí, en las fiestas, sí.
Sí, se la apropiaron, sí.
Entonces, por los ultrasur. Si no se supo leer la ironía, se convirtió justo en lo que no pretendía.
Llevas mucha razón, es verdad. Yo pensaba que me ibas a traer a Enrique el Ultrasur de los Nikis también, pero bueno, no te has contenido.
O Luis Enrique.
Pues nada, sin más dilación, vamos ya con nuestra sección de La España Negra.
Esta es la versión dance del himno del Partido Popular. Aquí estamos pegando botes, cuerpos desatados, gracias a este himno.
Muy bailable.
Muy bailable. Y que nos sirve de maravillosa introducción para la noticia más sobrecogedora que hemos tenido esta semana.
De hecho, la única.
De hecho, la única, porque bueno, después de haber hablado de Evo Morales y de todo eso, ahora ya sí que hay que entrar en materia de la buena. Bueno, parece que unas señoras nacidas en Astorga, la tierra de los Panero, han ejecutado uno de los crímenes más despiadados, viles y alevosos que recordamos desde aquella famosa muerte del Nani a manos de los policías en la Puerta del Sol. Tenemos que la desafortunada muerte de Isabel Carrasco, la concejal, la presidenta de la Diputación de León y líder del PP.
En esa provincia,
en
sí,
región,
el líder de la
provincia
de León. Sí, parece que la primera vez que una mujer mata, digamos, a sangre fría con un arma de fuego a plena calle, en luz del día, a otra persona, ¿no? Es un caso inédito en la historia de la criminología española, ¿no?
Excepto para los asesinatos de ETA, es lo único.
Ah, bueno, sí, pero eso ya es
la tigresa.
Pero eso era vía explosivos, ¿no?
No, bueno,
con un arma a sangre fría a disparar a... Parece ser que viene dado por una venganza personal. Bueno, es una historia muy complicada. Yo creo que tampoco nuestros oyentes ya la conocen y tampoco creo que debamos entretenernos mucho en los detalles, ¿no? Parece ser que favoreció a la hija, que se llamaba como Triana Martínez, de 35 años.
Montserrat González, que es la presunta asesina, porque es la que se supone que apretó el gatillo según la famosa prueba de la parafina que te detecta la pólvora y tal. Y por lo visto lo hizo por inquina personal y en venganza a lo que había ocurrido con su hija, Triana Martínez.
Sí, parece que no le querían pagar un dinero que le adeudaban. En fin, es una historia muy compleja en la que ya había estado en las listas electorales al ayuntamiento. Y no sé, parece que un policía jubilado vio el crimen, siguió sin inmutarse a tanto a madre como hija para denunciarlos y que las detuvieran. El arma Parece que se lo prestó una policía municipal.
Sí, una policía
municipal.
En fin, la
historia
municipal,
se va enrevesando.
Además, muy, muy
y va a ser un culebrón.
La foto, sí, se llamaba... es una policía municipal la que le da...
Bueno, da igual.
El arma se llama...
Da igual
como,
bueno,
no
se
sé
llama.
Cómo se llama.
Pero vamos, todo esto ha desatado...
Todo está una vendetta, es una auténtica vendetta.
El Partido Popular ha aprovechado para...
Una del padrino.
Para decir que esto viene dado por el caldo de cultivo de rencor sociopolítico que se mueve en Twitter, ¿no? En lugar de que esto es una especie de vendetta personal, ¿no? Entre personas del mismo partido. Y ahora nos encontramos con que, bueno, con que van, no sé, a cerrar Twitter o algo así. Alberto, ¿cómo lo ves? O sea, ¿los tuiteros son peligrosos o no? Son...
Peligrosos, no lo sé, pero ilegales a veces. Yo no conozco prácticamente a nadie que, por el hecho de sentirse inspirado por un tuit, se ponga a cometer actos vandálicos. Creo que tenemos un poco más de cabeza que eso, pero sí, el hecho de fomentar el odio está generando un caldo de cultivo que a mí me parece desagradable. Hace poco entrevistaba a Buenafuente y le preguntaba qué le parecía esto. Él tenía unas contribuciones al Twitter un poco corporativas. Hablaba de cosas que iba a tener en el programa, de cosas amables. Y lo utilizaba como una herramienta promocional que no viene siendo... Él es muy de tirar un fogonazo y pirarse. Pero lo que hacen la gente que normalmente está conectada y enredando con esto es hacer bromas que van subiendo de intensidad y que, lo queramos o no, rayan la ilegalidad. Tenemos un marco legal que dice que no se puede fomentar la violencia y no se puede desear la muerte de nadie y no puedes pedir la cabeza de nadie, como es lógico y normal. Que eso se interprete por lo literal y sabemos que no se van a llegar a cometer ese tipo de cosas, bien, pero también se genera un clima bastante irrespirable. Y el hecho de que Twitter sea una herramienta, una red social fundamentalmente de izquierdas, favorece que el partido en el poder ahora mismo lo vea como algo que no le es afín y que quiere silenciar. Si fuéramos al signo contrario, incluso con el PSOE en el gobierno, seguiría teniendo la misma polarización y, a pesar de que se metería golpes a la izquierda o lo que sea que es el PSOE, la derecha vería como incluso en la oposición le siguen insultando, porque de alguna manera el hecho de pelear por las libertades siempre ha sido algo un poco de redes sociales.
Bueno, pues nada, Tony, vamos a tener que andarnos con cuidado con nuestras cuentas de Twitter.
Sí,
no muy populares.
No, no son muy populares.
Acaban de empezar y... Pero no. Bueno, hay que decir también que Isabel Carrasco le dirigió una vez las siguientes palabras al exviceportavoz del PSOE, en la Diputación, señor León Matías Llorente, dijo: hijo de puta, se va a enterar este tipo, ya le llegará su hora.
Eso está feo, ¿no?
Eso sí, yo creo que entra dentro del trono de las amenazas.
Y eso, ¿no? Ni siquiera fue en Twitter, fue directamente.
Eso,
¿no?
Sí, además sin Twitter, pero bueno, en fin.
¿Por qué no seguir más los preceptos de...? ¿Por qué no leer más a Paulo Coelho en las escuelas?
Yo creo que hay que recuperar los duelos, definitivamente. Lanzar el guante, citarse con padrinos y dispararse con trabucos. Me parece mucho más sano, al hilo de los papas guerreros, pero bueno.
Es mucho más honorable, como los duelistas, ¿no?
Efectivamente, bueno, yo creo que ya hay un marco penal para perseguir tanto las amenazas como la incitación al odio, y creo que cualquier cosa que se añada a esto pues es un menoscabo de la libertad de expresión, ¿no? No se ha quedado muy, muy formal, pero bueno,
sí,
hay
señor.
Que defender Twitter.
Estado mental, hashtag doctrina.
Bueno, pues como de cadáveres va la cosa, además aquí tenemos un médico que también lo podemos, con quien podemos comentar. Parece que los cadáveres se hacinan en la Facultad de Medicina, en la Universidad Complutense, y ya por lo visto serán retirados esta semana por una funeraria. Según cuenta El Mundo, los cadáveres que ya han sido utilizados, bueno, se van acumulando para... Antes, como han sido manipulados con productos químicos, se dejan como en una especie como de habitación estanca mientras se van secando antes de ser incinerados. Entonces, digamos que los responsables de la universidad es la excusa que han dado para justificar esas fotos dantescas que aparecían en los medios y que han provocado pues la indignación, ¿no?, de la gente, ver todos sus cadáveres ahí.
El secadero, lo llaman.
Secaderos. El secadero. ¿Tú que has sido médico, cómo...?
Un proyecto de médico. Yo hice la mitad de la carrera.
Pero harías algo de anatomía.
Lo dirías a tus clases de anatomía 2, que es en el edificio en el que han aparecido...
Sí, desde luego. Sí, yo estuve ahí. Yo estuve ahí experimentando un poco, aprendiendo, vamos.
Y aprendiste con muchos cadáveres.
Sí, las prácticas de segundo son con los cadáveres que tienen en formol, que tienen un olor penetrante y que para que se conserven básicamente tienes que tenerlos así. Yo pensaba, en mi ignorancia de postpuber, que eso cuando lo incinerabas pues ardía mejor, no sabía que tenía que ser secado. Lo digo sí, con el mayor de los respetos. De cualquier manera, yo nunca he tenido mucho apego a mi cuerpo. En el momento en el que desaparezca, estos son mendigos y gente que ha donado su cuerpo a la ciencia. Entonces, si sirve para que el día de mañana puedan curar a un heredero tuyo, a algún familiar, yo entiendo que está por bien dado ese cuerpo. Yo lo haré en su momento.
Pero dicen que mucha gente abandona la carrera o hay una crisis de vocación justo cuando se enfrentan al tema este de los cadáveres, tengo entendido.
Sí, yo tengo que hablar de mi experiencia personal o de la gente de mi curso.
¿En tu caso una crisis literaria?
Era más por el hecho de que la asignatura de organografía era una verdadera criba. No porque la gente no... Yo sí que llegué a cuarto y me metí en el hospital con gente viva y eso no lo pude soportar. La sangre en directo y el dolor humano y los gritos es lo que me echó a mí atrás. Tú cuando ves un cuerpo que tienes que meterle el bisturí, incluso con 18 años y sin ser ningún payaso, te lo tomas con respeto. Y a lo mejor no tienes la cabeza amueblada para hacer cualquier otra cosa, pero si tú vas a lo que vas y vas con seriedad, eso lo ves como algo perfectamente natural.
Me ha encantado la palabra, no la conocía. Organografía, me parece muy hermosa.
Pues a mí, el estudio de las células humanas.
A mí dentro de esta noticia me ha llamado muchísimo la atención las palabras de José Ramón Mérida, director de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad Complutense de Madrid, que ya para tranquilizar acerca del problema... ha dicho, nada, nada, la situación está ya solucionada, porque el trabajador prejubilado va a dedicar sus 40 días anuales de trabajo a cremar restos y lo que no podamos quemar, aquí nos lo llevamos a otros hornos. Pero es lamentable haber llegado a esta situación. Yo por la universidad mato, y es lamentable llegar a esta situación por politiqueos de sindicatos.
Sí, es que parece que el encargado del horno se ha jubilado y no hay...
Yo por la universidad mato.
Es que el problema es que están realquilando como los cadáveres para cursos privados. Sí. Pero estoy de acuerdo con Alberto que al final efectivamente son cadáveres, o sea, ningún maltrato se le puede dar y que creo que forma parte del amarillismo, ¿no? El hecho de que ver unas fotos dantescas y...
Pero es una foto de mal gusto, obviamente.
Sí,
esa foto no está prevista para que la vea ningún ser humano, pero de alguna manera se tienen que almacenar las cosas.
Se trata de un depósito de cadáveres.
Nadie está sufriendo, son cadáveres absolutamente anónimos.
Y que cuando donas tu cuerpo a la ciencia, efectivamente te vas a enfrentar a este tipo de trato.
Y que no se están cometiendo bestialismos ni nada por el estilo.
Pero...
quiero decir, ¿están hacinados en un montón? Sí. ¿Querríamos ponerlos ordenados como una caja de Rotrings? Si se pudiera, sí. Pero nadie está sufriendo daños ahí. El mal gusto es de la persona que ha hecho la fotografía.
Pero no crea un ambiente de insalubridad ni es peligroso para la salud, ¿no?
Tiene todas, yo vamos por mi experiencia personal, la universidad y el departamento de anatomía tenían todas las garantías posibles, nadie sufrió daños permanentes.
La población puede estar tranquila que no hay ninguna alerta sanitaria, ¿eh? Ni
doy fe que hace 16 años todo se hacía bien.
Bueno, pues siguiendo con cadáveres acumulados, vamos a escuchar a Felipe González cómo se expresaba en 1993 en un debate electoral con José María Aznar.
Estamos intentando recuperar el gran retraso histórico en el que la derecha ha dejado a nuestro país a lo largo de décadas y de décadas de desgobierno.
Pues Felipe González, que hablaba contra la derecha. Pero ahora, ¿qué ha sucedido, Tony? Que propone una coalición, una gran coalición con el Partido Popular.
Propone una gran coalición con el Partido Popular, pero parece que a las pocas horas ya se estaba retractando de sus propias palabras. No sabemos qué ha ocurrido ahí. Él, por lo visto, en una entrevista, bueno, por lo visto no, fue así, en una entrevista que tuvo...
Con Ana Pastor,
ahí... dijo y repitió varias veces que sería partidario de que efectivamente para solucionar las cosas, lo mejor que podía haber ahora mismo en vista a las elecciones europeas era hacer una gran coalición de los dos grandes partidos al modo alemán, nada menos, al modelo Merkel.
Si el país lo necesita, lo deben hacer, dice. ¿Cómo, no lo ves tú muy vintage, Alberto, todo esto de Felipe González? Es como, no sé, como...
Vuelve el hombre.
No sé, supongo que Está ahí, como, y tiene que dar alguna declaración de vez en
como
cuando.
Como las chicas Hermida y Masoriano y no sé. En fin, no sé. Muy noventas, ¿no? Lo de González ahora.
Sí, ¿no?
Bueno, todo...
Siempre...
Es como los, un mesías, ¿no?
Los presidentes cuando terminan su ciclo, igual que en Estados Unidos, que se les sigue llamando presidente, aquí gozan como de buena prensa, ¿no? De, como de un aura de respeto, sobre todo por sus acólitos. Pero, de hecho, Zapatero ahora tiene... incluso un peso que en su momento no tenía. Puedes estar de acuerdo o a favor, pero se les respeta más. Incluso Aznar, con todos los problemas que ha tenido, en algún momento fueron importantes para un país y pese a que lo llevarán muchas veces por el despeñadero, ahora tienen como una cosa de esta de canas en las patillas y parece que se les respeta más.
Ese Felipe González que estaba, según Elena Valenciano, junto a Jesucristo y el Che Guevara en una misma dimensión. Elena Valenciano, dicho que en su juventud
Florentino
tenía
Florentino Pérez, a lo mejor, ¿no? Podía estar también.
Sí, sí, es un ser superior, ¿no? Decía Butragueño. Y está claro que así es. Elena Valenciano tenía tres ídolos en su juventud. Jesucristo, el Che y Felipe González. Añade, tuvo una época mística a los 13 años. Sí. Pero transité de Jesucristo a la revolución.
Palabras textuales.
Bueno, que tiene algo que ver, ¿no? En realidad.
Cristo con Florentino.
Con la revolución.
Con la revolución.
La revolución del amor.
¿No? Jesucristo superstar.
Ama y haz lo que quieras, que decía San Agustín.
Sí, bueno, sí, se puede ver así, ¿no? Este es
yo siempre he entendido la religión católica como algo de mucho amor.
Y así debería ser, que eso digan a Bergoglio, ¿no? Que tiene ahí incendiado el correo postal de...
Sin sombra de cinismo, ¿eh?
No, sí, sí, debería ser
así. A mí me parece
así.
Que el mensaje que propone la Iglesia Católica es muy revolucionario.
El amor es revolucionario, Alberto.
Yo diría que sí.
Sí.
Y está más cerca de lo que piensas.
Bueno,
es que no lo sabemos ver.
Pero antes has dicho que somos cuerpos y materia y...
Sí, en el momento en el que perdemos nuestra esencia, cuando estamos en un depósito. Durante la vida, exprime, o sea, la fuerte.
El amor aferrado a una sustancia, no a una materia.
Hombre, claro.
Bueno, pues vamos, porque Elena Valenciano tiene un blog y vamos a ver cómo se expresaba en su blog Elena Valenciano. Nací en septiembre a la vera del mar, cuando pude salir del útero materno, ese lugar al que tantas veces querríamos volver. Mi madre se durmió y mi padre, médico, se encargó del lavado y la aspiración necesaria, el cordón umbilical. Cuando por fin fui una bebé limpita y fuera del peligro que siempre tiene arrancar a la vida, mi padre recorrió manos, pies, orejas, cabeza, con el tacto experto de los buenos doctores. Entonces comprobó horrorizado que bajo mis párpados, todavía cerrados, no había globo ocular. Mi madre seguía dormida. El efecto del dolor que produjo en mi padre tener en sus brazos a su primera hija, nacida sin ojos, le hizo actuar de forma irracional, o puede que no, y empujado por el pánico, me envolvió en una toquilla blanca y me llevó a la playa con él para poder llorar. Allí, frente al mar, con la luz del sol, vio que aún quedaban pequeños rastros de sangre seca entre la poca pelusilla de mi cabeza y se metió conmigo en el agua azul para acabar de limpiarme. Era septiembre, pero en Altea el mar seguía cálido. Mi padre, sabiendo que no corría ningún peligro, sumergió unos segundos mi cabecita bajo el agua y frotó así suavemente mi cabeza. Y en ese instante mínimo de tiempo debió ocurrir el milagro, la magia o lo que fuera. Cuando papá volvió a subir mi mini cabeza de debajo del agua, salí con los ojos abiertos. ¡Con mis ojos! Limpios, dice él, y claros. ¿Quiso el mar compensar al hombre más bueno del mundo por todo el bien que había hecho a lo largo de su vida? Seguramente sí. Y también por eso yo siempre digo que mis ojos no son míos, que me los pusieron entre mi padre y el mar en una intervención de urgencia nada más nacer. Desde entonces y hasta este mismo minuto en que lo estoy viendo, cuando miro el mar, me siento siempre dentro de su abrazo, rodeada de su caricia. Nacida sin ojos, Elena Valenciano.
¿Es verdad esto?
Esto está en su blog.
Estoy en estado de hipnosis.
Yo no sé, Alberto, si tus conocimientos médicos abarcan este caso, ¿no? Esta casuística, esta sintomatología, ¿no? De recién nacidos sin ojos.
Pues no lo sé, a mí me parece como una bromita que has metido aquí. No,
no, no, no, esto está en su blog.
Yo lo voy a buscar en cuanto salga de este podcast.
Esto está en su blog. Es una entrada del año pasado, creo, y...
Y se la firma ella a sí misma.
Se llama El Abrazo.
El Abrazo. Pues lo buscaré con
sobrecogedor.
Porque de verdad me ha emocionado.
Ha pasado desapercibido, pero bueno, parece ser que nació sin ojos.
Pero es Elena Valenciano. Elena Valenciano. ¿Elena con B o con V?
No, porque no, a lo mejor es un es la por lo que he visto, porque he intentado cerciorarme, es el blog que pertenece a Elena Valenciano.
¿Y ella ha hecho apología de su blog en algún momento? Quiero decir, ¿es una cosa oficial, en plan elenavalenciano.org?
No tiene el check este del Twitter de oficial, claro, pero es que los blogs es lo que tiene.
Tú fíjate.
Pero por lo que veo sí, porque habla en primera persona, pone fotos personales y esto es lo que hay. Además, supongo que es un aspecto metafórico, pero bueno, nació sin ojos. Oye, hay algunos que nacen sin suerte, ¿no? Ahí queda eso.
Ahora necesitas como una cortinilla, ¿no? Dramática.
Tuvo un tránsito místico a los 13 años. ¿Quién sabe que si ya no nació en brazos del misticismo?
Y luego ya se le aparecieron Jesucristo, el Che Guevara y Felipe González, ¿no? Después de eso.
Pues bueno, hay otra vieja gloria que se ha expresado sobre la crisis española, ¿no?
Que se ha desatado también estos días.
Tu gran ídolo, Tony.
Mi gran ídolo.
Julio
Iglesias. Vamos a escucharle y ahora hablamos de él, ¿vale?
Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz, que presume de ser español. ¿Dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan, y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo, que fácil se va.
Bueno, pues parece ser que ayer el artista fue recibido como un ídolo en Londres, en una sala repleta de periodistas, donde le esperan en el Hotel Dorchester, porque se le ha entregado un galardón, Sony le ha entregado un galardón, donde se le reconocen las 300 millones de copias vendidas a lo largo de su carrera musical, nada menos, lo que le convierte en uno de los 10 cantantes más exitosos de toda la historia de la música. Pero lo que nos llama la atención de esta noticia no es tanto la noticia en sí, que bueno, que es de esperar, ¿no?, un personaje como Julio Iglesias, como las numerosas declaraciones de optimismo que ha tenido en las intervenciones en respuesta a lo que le preguntaban los periodistas, ¿no? Él decía, quiero mi país de forma incondicional y siempre lo presento. Y respecto a la crisis y todo eso, dice, todo está mejorando y en un optimismo de estos brutales. Todo está mejorando y en 2 o 3 años volveremos a ser un gran país. La gente sigue siendo feliz, es multicultural, se juega bien al fútbol, la comida es maravillosa, la gente es maravillosa, la música es maravillosa. En fin, es que soy español. La felicidad de Julio Iglesias, ¿qué os parece este optimismo?
También yo creo que con los royalties de los 300 millones de copias se puede decir muy tranquilo.
Bueno, no sé qué país vive, no sé, parece indiferente a lo que está pasando, ¿no? Parece que estamos aquí en jauja, ¿no? Esto es lo de los upalumpas, ¿no? Y estamos en ríos de almíbar y chocolate.
Y chocolate.
Además, vivirá el bien. Ha dicho que además que nada es gratis, ¿no? Que la crisis ha demostrado que nada es gratis. Lo dirá el que Zaplana le dio 6 millones de euros, ¿no? Con dos contratos en el 97 del Instituto Valenciano de Exportación. Así cualquiera.
Así cualquiera.
¿Y Julito?
A mí, bueno, yo a pesar de todo soy fan de Julio Iglesias, sobre todo por esas declaraciones sobre su sexualidad, ¿no? Decía el año pasado, dice, no soy fiel ni lo seré. Que he tenido 75.000 mujeres, un poco menos, 20 y pico mil.
Ya
son, ¿eh?
Pero si te pones a dividir en todos los años, es prácticamente a
5 por noche.
Yo no he hecho el cálculo, pero tiene que ser todos los días y varias, desde luego.
Entre Tony, Julio y yo, pues salimos a 20 y pico mil y pico. Alberto, ¿tú cómo lo llevas el cómputo? ¿Cómo va tu balance,
tu
cuenta de resultados? ¿Se puede comentar esto? ¿Tú eres...?
Pues del orden de 25.000 menos que él, seguro.
¿Eres Latin Lover? ¿Eres más discreto?
No soy normal. Yo soy una persona romántica, me considero.
Entonces, después del discurso que nos has dado del amor,
claro,
cristiano.
Sí.
No, todo esto le tiene que haber puesto la cabeza un poco del revés. Imagínate enamorarse, aunque solo sea de una centésima parte de ellas, y sufrir por alguna. Esto no... O es inhumano o no me lo explico. Porque eso tiene que... Muescas en el cinturón, a partir de la 10.000 ya las dejas de contar.
Él decía que no podía subirse a un escenario sin antes haber hecho chaca, chaca, chaca. Ahora ya no puede, ya dice que eso no está para esos trotes.
¿Se atreve a darnos un pronóstico de la final de la Copa Europa del sábado?
Para cuando salga.
Bueno, cuando salga esto ya habrá tenido lugar la final. Pero bueno, ¿cuál es su pronóstico? A veremos si acierta.
Es la porra, 1-0. Dice, 1-0. Con 1-0 me conformo.
Vamos a hacer una porra y entonces el lunes ya... A ver, Alberto, ¿cómo ves la final de la Champions?
¿En el estadio?
No, el resultado. ¿Cuál es tu pronóstico para la porra?
Creo que va a ganar el Madrid por un gol.
1-0 también, como Julio.
O 3-2, o 4-3.
Por un gol de diferencia, ¿Toni?
3-1. Benzema.
Si juega.
Illarramendi.
Wow.
Y Sergio Ramos.
Apuestas fuerte. Yo digo 1-2. Con goles de... Pues no sé.
Ah, perdón, y me faltaba el gol del Atlético.
Bueno, yo los goles no voy a decir. Yo creo que 1-2 para el Atlético de Madrid.
3-1. I know his teeth as white as snow. What a gas it was to see him walk her every day into a shady place with her lips. She said hey, pa, 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 let's have a ball. Hey, pa. Thank you.
Gigantic, de los Pixies. Un homenaje a Alberto Moreno, nuestro invitado.
Muy amables, muchas gracias.
Se cumplen en estos días un aniversario de, no es exactamente el dígito, ¿no?, de la ruptura entre Summer y el noviete que se echaba en esa película de terror, que es 500 días juntos, ¿no?, se llamó en España. La sí. Película de Suite de Chanel.
Sí, estuvimos trabajando en el texto este la semana pasada en la web y queríamos hacernos eco de todo el daño que había hecho esa comedia romántica en apariencia inofensiva y un poco destinada a deconstruir el argumento clásico de chico conoce chica, tiene sus problemas y al final se quieren un montón. Pues cómo se narra la ruptura y cómo se intercambian los roles en los que él quiere ser la persona más conservadora y ella la más soñadora y follarina de los dos, en realidad. Y mucho daño hizo, porque Summer se convirtió en un referente y las chicas que tienen a Summer y a Amelie, a chicas un poco especiales como icono de conducta, pues no lo han asimilado bien, en mi opinión.
Las chicas maníacas, soñadoras, la Manic Dream Pixie Girl, ¿no?, que llaman el mundo anglosajón, ¿no?
Sí, un crítico de Chicago lo llama así. Y en realidad yo soy defensor de cualquier gusto, filia o afición que tengas, siempre que sea un poco auténtica. El hecho de parecer que te tiene que gustar algo en concreto porque se espera eso de ti o porque ha habido otras que lo han hecho antes que tú y que han tenido un determinado éxito en películas o en libros que en realidad no son reales y que no se pueden extrapolar a la vida cotidiana, a veces es peligroso porque estamos hablando de emociones reales con paradigmas imaginarios. Y mezclar las dos cosas normalmente no suele dar buen resultado.
Pues hablando de filias y fantasías, te he preparado una situación hipotética, ¿no? A ver cómo te desenvuelves.
Vale.
Tenemos a Emma Stone,
sí.
Zooey Deschanel y Scarlett Johansson.
Sí.
Y tienes que elegir con cuál de ellas te prolongarías la especie,
sí.
Con cuál te encerrarías en un motel de Las Vegas y con cuál te gustaría jugar al ajedrez.
No sé si se espera de mí que dure mucho en la contestación, me tengo que explayar.
Lo que quieras.
Contesto rápidamente.
Con total libertad, si quieres.
Emma Stone a las tres. A las tres respuestas.
No, hombre, pero... Hombre.
Tengo que repartirlas equitativamente.
Emma Stone por encima de todo. No puede valerte lo mismo para jugar al ajedrez que para preservar la especie en un contexto de apocalipsis y de...
Tú imagínate.
Y de in extremis.
El ideal romántico que a veces yo promulgo del matrimonio y de perpetuar la especie con una sola persona concreta. Al contrario que Julio Iglesias. A mí el ideal de estar en pareja con la persona adecuada me parece bonito y correcto. Todo lo que estás proponiendo son como truquitos, ¿no? Como válvulas de escape. Emma Stone tiene todo, es perfecta, ya está. No
lleva razón, sí, efectivamente. No hay por qué descartar. O sea,
no he entrado en tu juego, puedo entrar en tu juego. ¿Cuál era la segunda opción? ¿La de jugar al ajedrez?
Jugar al ajedrez, encerrarte en un motel de Las Vegas y prolongar la especie.
En el motel de Las Vegas puedes prolongar la especie también.
Puedes jugar al ajedrez en el motel de Las Vegas también.
Emma Stone, pues ya está, dejémoslo ahí. Bueno... Dices que tus referentes son tímidos, como has dicho, como Salinger, Pete Maravich y Terrence Malick.
Sí.
¿Cómo compaginas un poco el glamour del medio en el que te desenvuelves a diario y esta vocación de maldito que te atrae?
En realidad no es maldito, es unas ganas de explorar lo extravagante y lo que se sale de la norma. A mí el hecho de que Salinger o Malick fueran tan herméticos y tuvieran una... producción, bueno, Malick sigue todavía trabajando y de Salinger esperamos nuevas obras, parece ser para el 2015 o 16. El hecho de que fueran unas personas que no se prodigaran en podcast como yo estoy haciendo ahora mismo y que fueran, pues no sé, un poco roñosos con su intimidad, me parece un poco hipnótico. Si tienes un don, pues muéstralo al universo. Y el hecho de que se hicieran los difíciles, pues lo que hace es multiplicar las ganas de conocerles. Que yo cuando voy al extranjero y veo biografías de cualquiera de los tres en cualquier idioma, me las compro. Y eso supongo que es por algún afán insano de acumular cosas como hizo el asesino de John Lennon.
Mark Chapman.
He intentado aplicar a seguir al pie de la letra tus 100 consejos express para ser el más cool de los alrededores, que está en la revista GQ, libre para consulta de cualquiera. Y hay uno con el que no puedo y que no entiendo muy bien, cuando dices que no cenes nunca en el sofá delante del televisor. Esto es un mandato que tiene de malo, o sea, cuando uno en su soledad pues se cena en el sofá tirado de la peor manera posible viendo la televisión, Alberto.
Para empezar, si tienes que estar solo y no pasa nada por estar solo, recomiendo que te leas un libro, que lo que pone por las noches es muy malo. Pero si no, en realidad lo que quieres ser es una metáfora de siempre que puedas, estate con gente. Pese a tu soltería, siempre va a haber alguien que quiera tomar una cerveza o un ceviche contigo.
Bueno, bien, ha salido vivo. Bueno, pues te vamos a someter en la revista GQ, siempre semanalmente hay a un arquetipo, un hombre, un superhombre, elegido como hombre GQ de la semana, al que se le somete a una batería de preguntas invariable, y ahora vas a padecerla tú. No sé si estás preparado.
¿La misma lista?
Sí. O casi la misma.
No sé si te podría pedir derechos de autor y si es legal lo que vas a hacer.
Bueno, siempre puedes. Eres un buen Houdini de las entrevistas.
Nunca. Te prometo que después de hacer cerca de 200, nunca he pensado lo que contestaría en ninguna.
Lo sabía. Sabía que jamás,
te lo prometo,
nunca
¿eh?
Te has parado a pensar qué contestarías tú, y de ahí la encerrona, ¿no? Y a ver cómo sales de esta, ¿no? Entonces, Tony y yo vamos a ir dándote aquí. Vamos a ver. Empiezo yo. A ver, imprescindibles en tu armario.
Camisetas blancas de cuello redondo. Te diría con un imperceptible pico, pero este año no se llevan.
¿Un complemento?
Las gafas de sol.
¿Sigues alguna rutina de imagen?
Cuando la barba me hace caracolillos a la altura de la papada, ahí sé que me la tengo que cortar al 2.
¿Un referente de estilo?
José Manuel Ruiz.
Gracias. ¿Tu icono femenino?
Si es inmediato, te diría en Mastón, pero va a ser como muy plomizo todo esto, así que Rita Hayworth.
¿Gadget sin el que no podrías vivir?
El smartphone. No diré de qué marca para no hacer publicidad.
¿Utilizas redes sociales?
Sí.
¿Una escapada de fin de semana?
A Cuenca.
Ay, Coquemaya.
Sí.
¿Tus mejores vacaciones?
Unas que hice a Lanzarote. Con el primer premio que gané en la universidad, me gasté todo el dinero en irme con una novia de entonces a bebérmelo.
¿Una película?
El apartamento.
¿Un libro?
El cine según Billy Wilder.
¿Qué estás leyendo actualmente?
Ahora mismo estoy con un cómic de Raúl Cimas que se llama Demasiada pasión por lo suyo, con el último de Irving Welsh, que lo tengo por acabar, que me queda la mitad, que se llama Skag Boys, y Tren nocturno a Lisboa.
¿Qué suena en tu iPod?
Esta semana Silvia Pérez Cruz.
¿Tu programa de televisión favorito?
Ilustres ignorantes y partidos de la NBA.
¿Un bar de copas?
El Dickens en San Sebastián.
¿Un restaurante?
Arzak en San Sebastián.
¿El Mallorca
Pizza? No, espera, el Peter Lugers como segunda opción en Brooklyn, el mejor filete del mundo.
¿El mayor capricho que te has dado?
Me compré un ordenador cuando ya tenía otro que funcionaba perfectamente solo porque tenía el teclado más blanquito.
¿Tu táctica de seducción?
Pregunto muchas cosas para que se sientan importantes, pero lo hago con plena convicción de que es lo correcto y porque me interesa.
¿El momento GQ de tu vida?
Mi primera charla radiofónica con vosotros.
¿Qué tiene que tener un hombre GQ?
Pelo, diría. Por todo el cuerpo, mucho.
¿Un hombre GQ?
Ryan Gosling.
Bravo.
Bravo, Alberto.
Muy bien, muy bien. Ha salido con soltura.
Del Dickens te diré, yo es que soy un fan de San Sebastián también, que me decepcionó. porque me pareció carísimo, extremadamente caro. No tenían tarjeta de crédito, a 14 euros las copas, y no me parecieron, eran copas bien puestas, pero no me parecieron, fui con muchísima ilusión al Dickens cuando fui, pero no me pareció...
Pero fuiste hace más de 5 años seguramente, 6. Ahora tarjetas de crédito sí que tienen.
Sí, es que no volví porque me indigné y no volví, y paso muchas veces al año por ahí, no he vuelto, bueno, pero a raíz de lo que tú has dicho, a lo mejor le doy una segunda oportunidad.
No, vale, el último septiembre, creo que fue en septiembre la última vez, siguen a 18 euros el gin tonic.
O sea, ha subido entonces.
Pero yo la primera vez que fui valía 15.
Pero es que para eso me voy al María Cristina o al
no es, Zac. Vamos, ni siquiera es un ambiente de lujo el que propugnan. Es,
nada más tienen tele.
Te hago el mejor gin tonic que... De hecho, en la tele sale un vídeo que le hice al señor haciendo un gin tonic.
No sé si...
Son inescrutables, vale, 18, Tony, las razones por la cual uno tiene un bar favorito. No hay que hurgar en el corazón de un hombre.
Los gustos y los caminos del señor son inescrutables. Bueno, vamos a ponernos pedantes con la sección literaria. Bueno, pues con esta relajante melodía de Sade, puesta muy a propósito, comenzamos esta sección literaria. El fragmento que he leído al principio pertenece a la novela gráfica Tamara Drew, de la escritora e ilustradora inglesa Posy Simmons. En Inglaterra salió en el año 2007 y está publicada en España por Ediciones Sin Sentido en el año 2009. Cuenta la historia de unos personajes que viven en una especie de granja-refugio para escritores situado en la campiña inglesa, un típico clásico cottage inglés dirigido por una bonachona lady, que crea un entorno ideal de retiro para que los escritores vivan y puedan trabajar. Una especie como de hotel rural, acogedor y agradable donde refugiarse. Ella les cuida, les alimenta y hasta les hace tareas administrativas. Vive con su marido también, que es a la vez un escritor de éxito. Bien, pues en este clima idílico y tan apto para la meditación y la creatividad aparece un buen día Tamara Drew para revolucionar a los presentes. Que es una bella periodista de vanidad que vuelve a la casa de su infancia, vecina de la de los escritores. Es bella, sexy, tiene una nariz operada con sus insinuaciones y contoneos va sumiendo a sus vecinos un estado de excitación y no deja indiferente a nadie. Enseguida será la causa de que la aparente tranquilidad que permite esa concentración buscada para el ejercicio de la escritura pues se vea alterada. A partir de entonces pues van saliendo a la luz las interioridades y bajos instintos de los personajes y a todos les produce como una atracción que puede ir como desde el odio a los celos y al más ciego enamoramiento. Y bueno, digamos que es una historia pues que pone de relieve, pues así con ironía y sátira, pues la sociedad inglesa de hoy retrata, pues yo creo que de manera bastante precisa, pues sus personajes más característicos, con profundidad y análisis psicológico, y los diferentes caracteres, personalidades, retrato, filias, fobias, están, yo creo, muy bien construidos los personajes. Y quien la lee pues respira como ese aire un poco british que hemos podido ver de manera así más superficial y estereotipada durante esa explosión a finales de los 90 del cine de la novela de comedia inglesa tipo Bridget Jones, Cuatro bodas y un funeral, la excesiva Love Actually. A pesar de que esta novela no tiene nada que ver, pues plantea pues de una manera más inteligente y es además más crítica y profunda y tiene un aspecto dramático inesperado que, bueno, como he dicho, pues cuestiona y critica el cinismo e hipocresía de efectos ingleses que ellos mismos se han ocupado de denunciar a lo largo de su tradición literaria. Y bueno, de hecho la novela tiene su, no sé si la habréis visto vosotros, tiene una versión cinematográfica en una película que dirigió Stephen Frears en el año 2010, que yo no he visto. ¿Tú la has visto? Floja, ¿no? Y las ilustraciones no tan de destacar como la historia, sí que logran ilustrar de manera muy fiel la atmósfera y el ambiente, aunque el gran mérito de la autora en este caso es quizá la enorme expresividad que se da en los rostros de los personajes, pudiéndose percibir muy bien pues el estado de humor, personalidad, psicología de los mismos. Y bueno, es una novela bastante completa porque, bueno, es una novela gráfica o, bueno, o cómica, a mí me gusta más referirme como cómic, porque combina los diálogos en bocadillos con la escritura a párrafos. De hecho, el párrafo al que yo he hecho mención al principio, la lectura que he hecho mención al principio es un párrafo. Y estos párrafos, el contenido de estos párrafos, pues son soliloquios de los personajes protagonistas y son constituyen probablemente la parte literaria más interesante del libro. Una composición, bueno, en fin, tiene una composición de páginas, bocadillos, dibujos y párrafos que hace, pues eso, que hace una mezcla. Efectivamente, no es tanto cómic como una novela ilustrada, ¿no? Y luego, bueno, pues la autora es Posy Simmons, que es una escritora y ilustradora inglesa que comenzó haciendo libros infantiles y fue posteriormente publicando desde las páginas de The Guardian, evolucionando a un estilo más serio, casi siempre un estilo, pues eso, destinado a satirizar la típica clase media inglesa. Y de su pluma ha salido también la serie publicada en The Guardian y que más fama le dio, que se llamaba Gemma Bovary, que era una especie como de revisión de la novela de Flaubert, Madame Bovary convertida en sátira que cuenta las peripecias de unos expatriados ingleses en Francia. Y esta es mi recomendación de la semana. No sé si vosotros conocéis el libro o tenéis por costumbre. Bueno, tú has mencionado, Alberto, que estás leyendo un cómic, ¿no? Últimamente, si tienes por hábito leer novela gráfica o cómic. O...
Sobre todo lo que se hace en España, más o menos para estar al tanto del panorama patrio. Pues los cómicos que ahora se están pasando a las páginas como otra válvula de escape, a lo mejor para monetizar lo que no se paga ya en los monólogos. Pues están haciendo cosas interesantes, sobre todo la editorial Black Ebooks, que normalmente edita a Miguel Noguera, pues ahora han traído a Raúl Cimas, que iban detrás de él después de unos años acumulando material y le han convencido para que haga esto, y la verdad es que es bastante divertido. Es la personalidad de Cimas trasladada a páginas, y además como fue estudiante de Bellas Artes, igual que Joaquín Reyes, que igual se sabe un poco menos su vertiente de Bellas Artes, pues la verdad es que tiene una versatilidad en los dibujos que es bastante tras, es bastante el jueves.
Bueno, pues ahí tenéis
unas
recomendaciones.
Yo conozco la película, no sabía que estaba basada en un cómic, pero sí que sé que la interpreta Gemma Arterton, que a mí me gusta mucho, que la descubrí en Quantum of Solace, en la de 007. La de
James Bond.
Y es curioso porque, revisando fotos hoy, cuando me lo has comentado, al hilo de lo que hemos hablado de mujeres barbudas y mujeres nacidas sin ojos, Gemma Arterton nació con 6 dedos en cada mano. Se llama polidactilia. Te lo quitan de pequeño. Yo creo que, bueno, pues el repaso de monstruosidades ha sido bastante completo en el programa de hoy.
Desde luego.
Incluyendo
se repuso bien, Gemma Arterton. ¿Eh? Se repuso bien.
Sí, sí, no, eso es una cosa dramática. Y, por supuesto, Zooey Deschanel, que es otro monstruo que incorporar al listado. Pues hasta aquí hemos llegado. Alberto Moreno, muchísimas gracias por haber venido.
Muchísimas gracias por tenerme y por el vaso de agua también.
Nosotros siempre repetimos el mismo ruego a los invitados, y es que vuelvan otra vez cuando quieran. Nadie hasta hoy ha querido repetir, pero bueno, aquí lanzamos esa oferta a que vuelvas por aquí.
Volveré.
Aquí serás bienvenido.
Cualquier rato de estos.
Te tomamos la palabra.
Fenomenal.
Y ya nos vamos animándoos de nuevo a escribirnos a Facebook y a Twitter o a nuestra cuenta de Cuerdos Desatados, a nuestro correo electrónico, cuerdosdesatados@gmail.com, dando como siempre gracias a Carlos en la parte técnica, un Carlos que hoy nos tiene que contar por qué viene con el cuello lleno de chupetones, pero el caso es que aquí está. Y nada,
nos vamos a despedir con una canción de Sian Him, el grupito de Zooey Deschanel, ¿no? Esta chica tan pipireta, tan leve, tan risueña, tan como morder regaliz, que se llama In the Sun.